Ahí está. Ya andaba cometiendo el mismo error de siempre con el audio, pero no. Ahora me di cuenta desde el inicio. ¿Cómo están, mis amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto, pues, la gente que se esté conectando ahorita, pues, esté desvelando conmigo. Hoy que son las 10:49 de la noche, tiempo de la ciudad de Hermosillo. Pues no sé qué horario sea donde me estén escuchando, pues buenas noches o buenos días según corresponda. Pues hoy hace una semana exactamente que fui y dejé a Tata Cachora y a su familia y a algunos de sus estudiantes que son los que pues vieron en el videíto al principio que están con la sonaja y con el tambor de agua cantando estas maravillosas canciones ceremoniales. Entre ellos, la persona que estaba ahí en medio es Sergio, es Cachorita, el último hijo de Tata Cachora. Y hoy hace una semana que ya los dejé allá en Tecate. A estas horas, no, ya más temprano de esta hora ya los había entregado allá en Cerro Azul a Tata Cachora y dejado en su casa. Y pues concluido. Bueno, no es cierto, no he concluido hasta que regresé aquí a Hermosillo, pues concluí con esta travesía, con esta aventura que fue las ceremonias, la danza a la madre tierra, las conferencias de Tata Cachora y las consultas de Tata Cachora. Todo esto que se organizó en 3 semanas. Y pues yo quería hacerles este video, pues. Pues para agradecerles, no me había dado el tiempo así bien de sentarme aquí y agradecerle primero que nada, primero que cualquier cosa y antes de platicar cualquier otra cosa, pues agradecer a todas las personas que vinieron, porque hubo gente que vino no solamente de México, hubo gente que vino de otros países, como unos hermanitos de Guatemala que me regalaron esta maravillosa gorra, que estuvieron en las conferencias, en la ceremonia de Jicuri, se dieron el tiempo de ir a visitar a Doña Petra el día martes y tener una consulta con Tata Cachora. Vino gente también de Canadá y pues de cualquier parte de México. Tristemente, del lugar donde menos hubo personas que asistieron a las conferencias o a las danzas, pues fue gente de Hermosillo. A pesar de que estaba ahí San Pedro a 15 minutos de distancia de Hermosillo, yo creo que como 10 personas, 15 a lo mucho en total, de aquí de Hermosillo asistieron al evento, pero así pasa. Por eso el refrán tan correcto que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Hubo gente que viajó miles de kilómetros y que gastó miles de pesos en transportación y hospedaje, pero pues sintió el llamado. Y les agradezco muchísimo, porque además ahí pues los conocí, platiqué con ustedes y los escuché y pues me hicieron saber esto, que atendieron el llamado y que dieron el salto de fe a esto que fue pues algo maravilloso. Entre las cosas que aún no, quizás no nos caen el 20 de que sucedieron, fueron pues las danzas que hubo de jueves a domingo. creo que el jueves 22 al 25 de febrero. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque Tata Cachora plantó el árbol de la vida. De hecho, aquí tengo la foto, déjenme enseñárselas. Aquí está Tata Cachora cuando plantó el árbol de la vida, que es un álamo blanco. ¿Y qué es lo relevante de esto? Dirán ustedes. Pues sí, hay algo relevante con esto. Probablemente sea el último árbol que el propio Tata Cachora, dentro de lo que es esto de la danza a la madre tierra, siembre de su propia mano. Además, ya había pasado muchísimo tiempo en que aquí en México Tata Cachora sembrara él el árbol de la vida, que es el que se encuentra en medio del círculo de la danza. Toda la danza gira en torno al árbol de la vida. Las danzas empezaron el día jueves, terminaron el domingo, pero un día antes, el miércoles, fue cuando se hizo esta ceremonia. Esto, donde estuvimos pocas personas y se plantó el árbol, y Tata Cachora ahí lo hizo. Ahí dejó su energía, nos dejó su energía, impregnó con su energía a la energía del árbol, que ya nos dijo Tata Cachora que todo lo que se mueve tiene un espíritu, incluyendo a los árboles tienen su propio espíritu. Entonces, pues fue algo muy, muy especial, muy particular. Y pues ya nos quedó de tarea a nosotros, pues preservar ese árbol. Y esa responsabilidad tan grande, tomando en cuenta que es probablemente el último árbol que Tata Cachora haya sembrado. Y pues para algunas personas dirán, pues ¿quién es Tata Cachora? Yo nunca lo había conocido, nunca había escuchado hablar de él. Pero para las otras personas, con el simple hecho de haber visto su imagen y escuchado su palabra, no necesitan más. Quizás, pues ya ven cómo somos nosotros, ¿no? Quizás, tristemente, cuando Tata Cachora trascienda y pasen unos 5, 6, 10 años después de que él trascienda y que ahora sí ya empiece la leyenda, pues ya tendremos una idea de la magnitud de lo que sigue siendo todavía Tata Cachora, porque todavía está vivo. Un hombre medicina de 110 años de edad, un hombre de conocimiento de 110 años de edad, un hombre que llegó a la totalidad, así como una vez Buda logró llegar a la totalidad y a la luminosidad completa, pues Tata Cachora lo consiguió. Pero a su muy particular forma de ser, una forma de ser que no con todos se embona. Y pues cada quien tiene su forma de pensar y de ver las cosas. Solamente que no estamos acostumbrados a maestros como Tata Cachora. Básicamente porque uno se imagina principalmente pues lo que ve en la televisión. Uno no se encuentra en la vida por la calle todos los días a un maestro. Entonces, ¿cuáles son las referencias que tenemos de maestros espirituales? Lo que hemos visto en películas o lo que hemos visto en televisión, y pues vagamente, porque casi la gente no lee, y yo me incluyo, no me gusta leer libros, pues lo que se ha leído en libros. Entonces la imagen que tenemos de lo que debe ser un maestro espiritual, pues dista mucho de lo que es Tata Cachora. Porque la mayoría de los maestros espirituales que estamos acostumbrados a tener la idea en nuestra mente, pues son de Occidente, o son de la India, o son de Asia, japoneses, como por ejemplo el señor Miyagi, de ese tipo de maestros, con una forma de ser pues muy particular, muy paciente, con una voz baja, con mucho amor, con mucha ternura, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos topamos con Tata Cachora, que para empezar es un indígena yaqui, porque todo nuestro país, afortunadamente, todavía existe la huella indígena y que no se ha podido borrar por más que se ha intentado desaparecer. Se han agarrado con uñas y dientes para nuestra fortuna y siguen estando aquí. Y en todo el país hay indígenas. Pero los yaquis son muy diferentes. Los yaquis tienen una particularidad por sobre encima de los otros indígenas, tristemente. El yaqui jamás te va a agachar la mirada. Nunca te va a agachar la mirada. Primero lo tienes que matar antes de que te agache la mirada. Ese orgullo que puede ser confundido con soberbia. Es lo que le ha permitido al Jackie seguir existiendo, porque hace poco más de un siglo el gobierno mexicano trató de desaparecer a los yaquis por medio del ejército. Hubo grandes batallas como la batalla de Bacochivampo o la batalla en el Cerro de Bacatete, donde participó el papá de Tata Cachora. De hecho, en las conferencias, Tata Cachora narra que su mamá traía a Tata Cachora en sus espaldas, en este rebozo colgando, con las carrilleras llenas de balas y la señora con un fusil, porque fue soldadera de la revolución, la mamá de Tata Cachora. Y Tata Cachora ahí estuvo presente con sus escasos 1 o 2 años de edad, pues estuvo presente en la revolución, porque Tata Cachora nació en 1914. Pero nos habla de lo aguerrido que son los yaquis. Y esa es la forma de ser de Tata Cachora. De la misma manera que es Doña Petra, de la misma manera que es la hija de Doña Petra Juana. Yo aquí he leído y visto comentarios de mucha gente quejándose de cómo los trata Juana, de que es muy prepotente, que es muy soberbia. Pues sí, pero pues tristemente ustedes tampoco se han involucrado a entender cómo es el yaqui y por qué razón es así el yaqui. Porque si no fuera de esta manera el yaqui, hubieran desaparecido, hubiera sido una de las tantas tribus que antes existieron y que dejaron de existir. Pero esa manera aguerrida de ser es la que los preservó y evitó su extinción. Y pues Tata Cachora es yaqui, y es esa manera de ser un maestro muy duro, pero a la vez muy amoroso. Tiene esas dualidades y te las pone enfrente y te trata con las dos. Pero muchas personas no aguantan, no aguantan y salen huyendo. Salen huyendo y dicen: "No, no, yo no vengo aquí a que me alcen la voz o que me hablen tan fuerte, o yo vine buscando otra cosa y me dieron otra cosa". En fin, así ha pasado, porque incluso a mí me ha tocado eso con Tata Cachora. Me ha tocado vivir eso en carne propia con Tata Cachora. Y lo vi a lo largo de estos, pues no sé si fueron unos 12 días los que estuvo aquí, principalmente en las consultas. Yo veía cómo entraba la gente y yo veía cómo salía la gente sacada de onda, porque ellos venían para preguntar una cosa, pero Tata Cachora les dijo algo completamente distinto. Pero en todos hubo un común denominador. Eso distinto que les dijo Tata Cachora, en algún lugar de su ser, incluso en un lugar muy profundo de su ser, les hizo clic con algo. Les cayó un 20. Incluso recuerdo un muchacho que es pues bien sacado de onda. Yo le pregunté: "¿Cómo te fue?". "No, pues es que pues yo le quería preguntar otra cosa", y me dijo algo que yo no venía buscando. De hecho, es algo que yo pensé que ya era un tema resuelto. Y cuando dijo eso, traía unos lentes de sol y se los bajó y se cubrió los ojos. Y dije: "Y ya valiste". Y a los 5 segundos se soltó llorando, pero llorando fuerte. Y dijo: "Yo pensé que era un tema ya resuelto". Y así es Tata Cachora. La sabiduría de él, como dije yo hace tiempo y sigo insistiendo, para mí debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Solamente que es una sabiduría que no te va a entregar así nada más porque llegues y le hagas una pregunta así de la nada y ya te vaya a dar una respuesta. No, no, no. No. Y eso también sacó mucho de onda a la gente. Él le va a dar a la gente lo que la persona en ese momento necesite escuchar, no lo que quiere escuchar. Pero hay cosas que uno quisiera saber de él, aprovechando que te encuentras frente a un hombre de conocimiento con 110 años de experiencia y de sabiduría. Y Tata Cachora no te va a dar esa respuesta. Te va a obligar a que hagas algo. Bueno, no obligar, te va a pedir que hagas algo. Que agarres el camino con él. Que te conviertas en su estudiante. Y ahí sí, a sus estudiantes ya les habla de temas más profundos. Y les pone a enseñar pues diferentes caminos. Hay gente que ha llegado con Tata Cachura y le ha dicho, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué camino quieres aprender? De la magia blanca, el de la magia negra, el camino de las plantas, el camino de las estrellas, el camino rojo. Dime, ¿qué camino quieres que te enseñe? Eso ha sido con unas personas, a otras personas no. A otras personas le dice, ve y tienes que estudiar acerca de las plantas. Como a mí, en mi caso así ha sido. Yo llegué con él en agosto del 2022. Llegué con él a su casa, a una consulta. Y íbamos la mamá de mis hijos y yo. Primero le hizo la consulta a ella y yo estaba sentado a un lado. Y pues yo con todas las ganas del mundo de tener una consulta con él y una plática con un hombre de conocimiento, yo tenía en mi cabeza un montón de cosas que preguntarle porque yo ya tenía pues un año con la investigación aquí en la sombra de la mano. Pues con lo del agua estructurada, con lo de la resonancia Schumann, con el ciclo mental alfa, con lo de callar el diálogo interno, con lo del punto de encaje, todo eso ya estaba en mi mente. Entonces imagínense todo lo que yo traía en mi cabeza de querer hablar con él y preguntarle. Y yo fui, o sea, hice el viaje, hice el gasto de Hermosillo a Tecate, no me salió barato. Y llegué ahí y primero consultó a ella y luego me volteó a ver a mí y me dijo, no, a ti no te voy a consultar. No me gusta eso que veo que traes ahí. Y me señaló aquí. Y yo dije, la madre. Yo me agüité. O sea, mi primera acción fue me agüité. Yo lo que ahí intuí inmediatamente es, no puede ser, él vio mi pensamiento o él vio mi conciencia o vio mi mentalidad. Y a lo mejor llegué yo con tanta caca en la cabeza que me batió y me dijo, no, hoy no te voy a consultar, no me gusta eso que traes ahí. Y yo pude haber tomado dos posturas, que son las dos posturas que la mayoría, que todos pueden tomar. Ofenderse y decir lo que han dicho algunas personas y aquí públicamente lo han escrito en la página. No, este viejito loco, panchero, no sabe nada, dice puros disparates. Y me batió o decir, híjole, tengo que calmar mi mente, tengo que calmar mis pensamientos, tengo que calmar mis emociones, serenarme y volverlo a intentar. Y fue lo que hice. Al día siguiente regresé. Ya más calmado, ya más tranquilo, ya no, sin tanta euforia y emoción por estar frente a él. Y ya quiso consultarme. Pero yo me enfrenté a eso. Por eso yo entiendo a las personas que se sacaron de onda. Incluso durante las conferencias, cuando no les quiso contestar preguntas. Gente que hizo viaje desde muy lejos con la intención en su mente, en su corazón y en su cabeza de ir y preguntar algo. Y le hicieron la pregunta a Tata Quechua y dijo, no, eso no voy a responder. Yo imagino, porque pues tengo empatía, pues me sé poner yo en los zapatos de los demás, lo que sintieron. Pero también entiendo a Tata Cachora y también entiendo el contexto general, como dice la frase, hay veces que solamente nos distraemos o vemos el árbol en lugar de ver el bosque, y a mí me gusta pues ver el árbol y ver el bosque. Y entiendo esta forma de actuar de Tata Cachora, porque es la primera enseñanza que nos da. Él es un maestro duro porque así es la vida de dura, y no es albur. Porque en la vida tú no vas a conseguir siempre lo que tú quieras. Jamás, jamás. La vida, así como la onda de la frecuencia, es subidas y bajadas. No es línea recta. De hecho, la línea recta en el aparato que te mide las pulsaciones cuando estás en el hospital, ya cuando es una línea recta es porque ya estás muerto. Y mientras tienes pulsaciones, está así. Y así es la vida misma. A veces te va a dar una caricia, a veces te va a dar un putazo. A veces te va a dar dos caricias y a veces te va a dar tres chingadazos. Y así está Tacachora. Empieza la enseñanza con él cuando él es como es la vida misma, duro. No te va a dar lo que tú quieras. Te va a dar lo que necesitas. Y la primera enseñanza que él me dio a mí fue esa. Yo iba tendido como bandido a sentarme con él, a pagarle los 1,000 pesos que costaba poder platicar con un hombre de conocimiento, con un montón de dudas y preguntas. Y cuando ya me aceptó que me sentara con él el segundo día, pues me hizo la consulta donde pues escribió, me preguntó mi fecha de nacimiento, el día en que nací, y empezó él a hacer estos garabatos, que los que fueron a la consulta pues fueron testigo de esto, que es como si él descargara toda tu información de las estrellas, la pusiera en su cuaderno y él empieza a leer. Y ahí pues ahí me dijo algunas cosas, pero yo realmente lo que yo quería de él escuchar era que me hablara acerca de la conciencia. Y ya después de que me dijo lo que venía en mi lectura, yo le pregunté, Tata, ¿qué me puede decir de la conciencia? Yo esperando, bueno, ya viajé desde tan lejos, ya gasté tanto dinero en venir, en pagar gasolina, casetas, hotel, en el dejar de trabajar, que dejar de trabajar también pierdo dinero. Por lo menos, pues aquí ya estoy sentado con él y le voy a preguntar de la conciencia. A ver, ¿qué me puede decir de la conciencia? Él. ¿Y saben qué me dijo? No, de la conciencia solamente hablo con mis estudiantes. ¡Pum! Ahí fue el siguiente mazazo que me dio en la cabeza. Vuelvo a lo mismo. Pude haber actuado de dos maneras. O encabronado diciendo, pinche viejito, mula, si le estoy pagando, ¿por qué no me está diciendo? Nomás vine a perder mi tiempo, como algunas personas lo han externado aquí en la página. O la postura segunda, que fue la que yo tomé. ¿Qué necesito para convertirme en su estudiante? Y me dijo, agarrar el camino conmigo. 4 años de búsqueda de visión, las danzas y hacer la caminata de plantas conmigo en Ocampo en verano. Y fue lo que hice. Y esas son las dos formas, las dos maneras que tenemos nosotros de actuar. Se los comento esto para la gente que ahorita está en la transmisión y que haya estado en las conferencias y que le hayan hecho una pregunta a Tata Cachora y se llevaron un no como respuesta. Esa es la primera enseñanza. Porque importa lo que somos y lo que hacemos cuando recibimos lo que queremos, pero de igual manera importa lo que somos y lo que hacemos cuando no recibimos lo que queremos. Y es la primera enseñanza que da Tata Cachora. Y es dura, porque así es la vida de dura. Así es la vida de difícil. No siempre vamos a recibir lo que uno quiere, cuando uno lo quiere. Es cuando uno esté listo. O simple y sencillamente, porque las cosas pasan como deben de pasar. Y al pasar el tiempo, entendemos nosotros por qué fue así. Otra de las cosas que también quiero que reflexionen la gente que participó en las conferencias es el hecho de haber estado en persona frente a él. Todo lo que eso implica. Que tú con tus propios ojos lo hayas podido ver. Yo he aprendido más de él observándolo, de lo que él me ha dicho, de observarlo lo que hace y lo que no hace, y cómo hace las cosas. De eso es donde más he aprendido de él en estos, pues, un poquito más de año y medio que tengo a su lado. Y obviamente también de observar a las personas que lo rodean, a sus estudiantes, a su círculo, que fueron pues todas las personas que vieron que estaban armando los temazcales, que estaban armando el círculo de la danza, los hombres y las mujeres que son sus estudiantes y que lo acompañan, y de Sergio Cachorita, su hijo menor. Yo también de verlos y observarlos a ellos es como he aprendido muchísimo, de ver lo que hacen y lo que no hacen. De esa manera es como se aprende. De esa manera es como nuestros antepasados aprendieron. Y ahí es donde nosotros chocamos, porque nosotros no tenemos una idea de cómo son los maestros indígenas, porque no los conocemos. Estamos acostumbrados a ver cómo son los maestros occidentales u orientales y a la manera de enseñar. Pero la manera de enseñar de nuestros antepasados, ¿saben cómo era? Enseñarnos a observar, en lugar de estar pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. Enseñaban ellos a observar las estrellas, a observar a los animales y a observar a las plantas, a sentarse a meditar en un árbol. Esa es la manera en la que ellos enseñaron. Nosotros no estamos acostumbrados a eso y por eso nos estrellamos con pared, con Tata Cachorra. Mas, sin embargo, él a lo largo de las dos conferencias dio un montón de información. A veces la respuesta que le daba a otra persona iba dirigida a ti. Así de loco como te lo estoy diciendo. Porque así es Tata Cachorra y así juega con nuestras mentes. A él le encanta jugar con nuestras mentes. Por ejemplo, cuando estuve con él en Ocampo, en la caminata de plantas, una noche en el hotel, pues habíamos unas 15 personas de varias nacionalidades. Y una tarde empezó a decirnos acertijos, acertijos rarísimos. Y él dijo, estoy quebrando sus mentes y estoy observando todo. Pero principalmente estoy quebrando sus mentes. A él le gusta hacer eso, no por morbo, no por diversión, sino porque el Nahual de esa manera actúa y de esa manera te atraviesa por completo. Entonces, en las conferencias, no dudes si tú estuviste ahí y fuiste una de las personas que hizo una pregunta y sentiste que la respuesta no iba para nada con lo que esperabas. Pero quizás las respuestas que dio a preguntas de otras personas iban dirigidas para ti. Por eso es tan importante el recapitular mentalmente lo que fue las conferencias. Porque fue muchísima la información. Ahí quedaron las conferencias grabadas en los grupos privados. Yo estoy ofreciendo el acceso a las personas que quieran entrar a los grupos para que escuchen una y otra vez las conferencias y desmenucen la palabra de Tata. ¿Que se está cobrando 300 pesos por el acceso a cada grupo? Pues sí. Y ese dinero no va a ser para mí, ese dinero va a ser para Tata Cachorra. En total, por las dos conferencias son 600 pesos. Y yo he visto gente que aquí se ha amargado. No, es posible que estén cobrando, todo es negocio. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces aquí en Facebook me ha salido información de webinars o masterclass dadas por cualquier hijo de vecino que en 2 años, después de también ellos a su vez leído un curso, pues ya se sienten maestros o ya se sienten gurús y te ofrecen webinar o masterclass por $50, por $1,000, por $1,500? Y no es crítica, pues, o sea, está bien cada quien que cobre lo que quiera por su trabajo. Pero pues sí me llama la atención que haya gente que la haga de emoción por el cobro que se está pidiendo de 600 pesos por 5 horas de escuchar la palabra de un hombre de 110 años. Olvídense de que él sea el Nahual, mucho menos del tema de Don Juan Matus. Simple y sencillamente, la oportunidad de escuchar la experiencia y la sabiduría de una persona que todavía nació en tiempos de la revolución y que le ha tocado ver muchísimos cambios fundamentales en la humanidad. Él nació antes de que llegara la radio aquí a México, por supuesto que no había televisión. Desde esos tiempos ya estaba Tata Cachorra aquí y aprendiendo y absorbiendo sabiduría. y le ha tocado ver todos los cambios, la aparición de la televisión en blanco y negro, la aparición de la televisión en colores, la aparición de los aviones, la desaparición de las carretas, la aparición de los carros, la aparición de toda la tecnología que conocemos, de las computadoras, del internet, del celular. Él ha sido testigo de todo eso. Y toda esa sabiduría y experiencia está en él. No todos los días tenemos la oportunidad de tener acceso a poder sentarnos y escuchar qué es lo que alguien como él nos tiene que decir. Por ejemplo, en las conferencias alguien le preguntó que sí, qué opinaba de la religión. Y él dio su opinión, aquí se los voy a poner.
Tata, ¿qué opina de las religiones?
¿La qué?
De las religiones. De las religiones, Tata, la religión. ¿Qué opina?
Ninguna religión. Ni was. Ni la católica, ni la santa católica. No. Ni los
Bueno, Tata,
padres, hay
Tata.
padres en Roma. ¿Cuáles? Billete a la bolsa, billete a la bolsa. Ninguno cumple. Ni los papas de Roma tampoco. No creo. En los católicos, por eso no soy católico. Para que oigan ustedes claramente qué es lo que está haciendo este viejito. No soy católico. Porque no creo. Ni en los santos, si hay un católico por aquí, perdón lo que estoy diciendo. No soy católico ni protestante. Yo creo en mi espíritu nada más. Y vamos, recio. ¿Qué dice yo?
Buenas tardes, Tata.
Miren, porque a mí se me hace una joya poder haber escuchado esto. Porque si es, Tata Cachora es un indígena, 100% indígena, con raíces yaquis, apaches, mayas, nahuas, sioux, lakotas, dakotas y nakotas. Es 100% indígena. Entonces, escuchar esto de él es como si nos pusiéramos en una máquina de tiempo y conociéramos cuál era la postura espiritual de la gente que habitaba estas tierras antes de la llegada de los españoles. Porque el catolicismo aquí en estas tierras, que ahora se llama en México, pues llegó a partir de que llegaron los españoles. Antes teníamos otros dioses y otra espiritualidad. Y yo sé que mucha gente fanática religiosa pues se ha de ver súper incomodado con las palabras de Tata Cachora, pero es la realidad de nuestros indígenas. Así fueron nuestros indígenas por miles de años antes de la llegada de los españoles. ¿Y qué es lo que nos dijo Tata Cachora? Que lo dijo en diferentes momentos en la conferencia. Yo solamente creo en mí y en mi espíritu. Y la medicina que yo necesito para sanarme está dentro de mí. No necesito de nadie más. Solamente yo y caminar en la montaña o caminar en el monte. Y es cuando dijo, no va solo. Todos los espíritus que hay de todo lo que se mueve te están acompañando y te están escuchando. Pero no necesitas de otro humano más que tú. Solamente tú. Y eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque cuántas personas no se encuentran en completa soledad y que sienten que porque están en completa soledad no tienen lo necesario para poder salir adelante y que dependen de un compañero o de una compañera o de alguien más para salir adelante. Y Tata Cachorro en las conferencias, entre tanta sabiduría que nos regaló, también nos regaló eso. El saber que no necesitas a nadie. A nadie, solamente tú y tu espíritu. Caminar en la montaña, sentarte en el árbol, porque el árbol también tiene un espíritu. Y hablar con el árbol, y es todo lo que necesitas. Y saben también qué me hizo pensar, que eso es lo que hacían nuestros antiguos ancestros. Tata Cachura es una ventana, una máquina del tiempo para ver cómo eran y cómo pensaban nuestros antiguos ancestros antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista. Que no nos guste o que no estemos acostumbrados, pues ya es tema nuestro. Y es completamente natural y comprensible que no estemos acostumbrados y por consiguiente no nos guste. Pero eso es una realidad. Y bendito sea lo que sea, que tengamos la suerte de todavía tenerlo a él aquí, a un hombre de 110 años, y que tenga los huevos, porque tiene Tata Cachorro unos huevotes yaquis. Es algo que también a la gente no le gusta, no le gusta que alguien sea tan claridoso para hablar, que tenga los huevos de decir las cosas como las piensa y como las siente. ¿Y saben a qué se les llama eso? Se le llama impecabilidad. La impecabilidad de la palabra y la impecabilidad de los actos. ¿Y saben dónde viene eso? Pues en los libros que escribió Carlos Castaneda, en el conocimiento que le transmitió el indio yaqui con el seudónimo de Don Juan a Castaneda. Y Tata Cachora tiene esa impecabilidad. Él dice lo que piensa y lo que sienta, siente, y no le importa si pisa callos o no. Es chamba de nosotros, pues, apartarnos de lo que nos puede ofender, que también a eso se llama perder la importancia personal, que también viene en los libros. Cuando uno pierde la importancia personal, pues ya no te ofendes, ya no hay ofensa, y solamente extraes conocimiento de lo que te esté diciendo cualquier persona. Y lo que no te sirva o lo que no te guste, no más lo dejas pasar. En cambio, mientras más importancia personal tenemos, pues más nos emputamos y nos enojamos. Y ahí me incluyo yo. O sea, no crean que yo, porque pues yo tengo. Pues estoy ahí con Tata Cachora. No, yo tengo todos mis errores y yo soy igual de tóxico que ustedes. Pues por algo tengo mi diabetes. Por algo no me he curado mi diabetes. Pero estoy en el camino del guerrero y no lo he dejado. Y me dan mis patadotas a mi importancia personal y aguanto vara y regreso con la cabeza abajo y con esa humildad de afrontar lo que venga para después levantar la cabeza y mi mirada hacia adelante en el camino del guerrero. Y eso es lo que a mí me ha enseñado Tata Cachorro, entre otras muchas cosas más. La verdad, somos muy afortunados. Bueno, voy a hablar en primera persona, porque a lo mejor a ustedes les vale o no. Soy muy afortunado en que Tata Cachora haya venido aquí. Fui muy afortunado en poder haber sido testigo de que Tata Cachora sembrara el árbol de la vida en sus tierras, en Sonora. Que si bien es cierto, él nació en Río Yaqui, y pues no tiene que ver nada allá los Guaymas y Obregón con Hermosillo, pero sigue siendo sus tierras, siguen siendo sus hermanos Seris, sus hermanos Mayos, y que él haya estado aquí y que él haya compartido su palabra. Y lo más importante, lo que es invisible al ojo humano, como bien dijo el zorro al principito en el desierto, lo realmente importante es invisible al ojo humano. ¿Y qué es eso invisible al ojo humano que dejó Tata aquí? Y que nos dejó a nosotros. Su energía. Y no es cualquier energía. Es la energía del Nahual. Y la dejó en ese árbol. Yo no dudo ni tantito que en unos 5 o 10 años, cuando ya, ahora sí salga a la luz por completo todo lo que fue Tata Cachora, gente, no solamente de todas partes de México, sino de cualquier parte del mundo, vengan y ese árbol, en ese círculo de danza, ese árbol de la vida que quedó ahí, sea un punto de encuentro y un punto de meditación. Eso es por lo que yo me siento tan afortunado. Tan afortunado y más aún de haber sido el vehículo, pues el puente. De haber sido el vehículo y el puente. Esas son las cosas que me quedaron a mí y me las voy a llevar a la tumba por siempre. Y otra cosa también muy importante que me voy a llevar y que me quedó fueron ustedes. Haberlos conocido, haber platicado con ustedes. Yo no tenía una idea de, pues de lo que era para ustedes las pláticas aquí que yo doy o las dinámicas que yo he compartido o lo del agua estructurada, y ahí la gente se acercó y me lo hizo saber de una manera tan emocional, tan emotiva. Lloraron ellos y lloré yo. Ahí estábamos chillando todas las personas. Cuando llegaban conmigo, se soltaban llorando, me abrazaban, yo los abrazaba, me soltaba llorando y fue una lloradera, machín. Pero también eso me lo llevo y se los quiero agradecer porque sintieron el llamado y dieron el salto de fe. Y yo se los pedí y para mí es muy especial de que me han dicho, es que Juan Pablo, pues como dijiste tú, di el salto de fe. Y dije, wow, no manches. No, o sea, nunca me imaginé, pues, de que las cosas que yo dijera aquí, pues, trascendieran tanto. Y me lo hicieron saber. Y me entregaron su cariño, me entregaron su amor. Me dieron ofrendas, como esta gorra. Un doctor del Instituto Politécnico Nacional que me trajo a regalar un té. Un té para mi diabetes, ¿qué le está haciendo? Déjenme se los enseño. Que apenas voy a empezar. Y se me hizo muy interesante porque dices que es un regenerador celular. Y él ahí me comentó algo. Me dijo, toda enfermedad es una inflamación. Yo por mis problemas de depresión y de ansiedad, ya he perdido mi capacidad de memoria. No recuerdo mucho de lo que platiqué ahí. Pero sí me quedó grabado eso. Toda enfermedad es una inflamación. ¿Y por qué se me hizo eso tan relevante? Primeramente, pues te agradezco, ¿no, carnal, que me estás viendo, que me hayas traído esto. A partir de mañana me lo voy a empezar a tomar. Bueno, se me hizo muy especial, muy relevante esto que me comentó. Porque cuando fue la ceremonia de Jícuri, de peyotito azul, paréntesis. Yo tengo aquí en mi casa dos peyotes, en mis macetitas. Y esos peyotitos siempre estaban así como desinflamaditos, aplastaditos, no crecían para nada. Pues aproveché que vino Tata Cachora, que es un maestro peyotero, que allá en Wirikuta, la gente que sabe, los verdaderos maestros que están escondidos y que no hablan en público, se refieren a Tata como el maestro peyotero. Pues aprovechando que vino Tata, pues a fuerzas, claro que iba a aprovechar y le llevé mis peyotes para que me los bendijera. Y eso fue el martes pasado. El peyote se infló lindo y bonito cuando hoy lo fui a ver y que lo vi así de infladito y dije, no mames. No puede ser. Estaba esto aplastadito, hasta se veía como si estuviera desinflado. Y ahorita véanlo. Me impactó, pero bueno, ese es el paréntesis. Dije, wow, Tata. Ok, bueno, pues prosigo. El doctor, que es un doctor del Instituto Politécnico Nacional, el que desarrolló este té, me dijo, toda enfermedad es una inflamación. Cuando fue la ceremonia de Jícuri con Adam, que es un integrante de la tribu Kiowa de California, él durante la ceremonia de peyote, que fue toda la noche del sábado hasta amanecer el día domingo, dijo algo. El peyote es el desinflamatorio más poderoso que existe en todo el mundo. Y ahí, pues, yo así nomás, ¿no? Pues ahí, ¡ay, güey! Si una de las principales propiedades del peyote es ser desinflamatorio. Y la persona que me regaló esto y que hizo este té, que desarrolló y que inventó este té, me dijo que toda enfermedad es una inflamación. Pues dije inflamación aquí y volví a escuchar inflamación y que el peyote, una de sus principales cualidades es la de ser el desinflamatorio más poderoso de todo el mundo. Pues dije, ¿cuánta razón tuvo este señor? Y qué correcto está en lo que está pensando y en lo que está investigando al decir que toda enfermedad es una inflamación. Así que pues yo con más ganas pues le voy a entrar a esto. Y son de las cosas que yo me llevé de regalo y que yo aprendí mucho. Todavía tengo mucho que pensar, mucho que recapitular de estas, 12, 15 días que iniciaron desde que empecé a organizar esto. Porque Tata Cachora para mí es un maestro de oscuridad. Es un maestro de los dos lados, pues, de luz y de oscuridad. Pero yo entendí que lo que yo necesito es un maestro de oscuridad, no es un maestro de luz. Es un maestro que me lleve a mi oscuridad. Es un maestro que me siente con mis sombras. Porque es lo que yo necesito. Yo necesito integrar todo lo que está en mis sombras. Que es ahí donde está escondido el dolor. Y atrás del dolor está escondido el conocimiento y el aprendizaje. Pero el dolor no me lo deja ver. Y yo necesito sanar el dolor para que el aprendizaje que estaba, que la enfermedad o los acontecimientos dolorosos de mi vida me vinieron a enseñar, pues eso está en mis sombras. Y Tata Cachora es un maestro que a mí me ha llevado a mis sombras. Y mis sombras, saltaron todas mis sombras el primer día que yo empecé a organizar este evento. Me senté con todas mis sombras, con la falta de confianza que yo tenía para realizar un evento así, siendo que yo a mis 26 años, aquí en Sonora, ofrecí 8 conferencias en 5 ciudades distintas cuando tenía el programa Relatos de Ultratumba. Y yo junto con mi compañero Gori, pues entre rentar los auditorios, conseguir esto, todo sin ningún problema. Y yo me la aventé y me la rifé a mis 26 años. Pero pues perdí la confianza en mí mismo. Me escondí, me volví ermitaño. Todo lo que ustedes puedan pensar que uno, a donde uno llega por el miedo, la ansiedad y la depresión. Y organizar este evento pues me tenía que sacar de ahí. Tenía yo que volver a moverme, tenía que reactivarme. El simple hecho de tener que tener contacto con las personas, que algo que yo había rehusado hace años. Yo soy una persona muy ermitaña y antisocial. Yo no hablo con la gente, yo no platico con la gente, yo no contesto llamadas. Yo estoy recluido por completo en mi casa y no salgo de mi cuarto. Pero para hacer este evento y organizar este evento, tuve que salir. Y esa fue la primera sombra en la que me sentó Tata al encargarme esta tarea. Sí o sí, me tuve que salir de esa zona de confort. Y lo hice por 3 cosas. Por el Tata, por ustedes y por mí. Y el por mí abarca por mí y todas mis relaciones, mis hijos, mi ascendencia y mi descendencia. Y me di cuenta, yo ya sabía desde que Tata es un maestro también de las sombras, y desde ahí mucha gente se incomoda y sale huyendo. Y él me sentó con todas mis sombras de un chingadazo al encargarme de organizar este evento, porque tuve que volver a salir. Tuve que volver a tener contacto. Tuve que volver a hacer llamadas y recibir llamadas. Tuve que abrir una cuenta de correo. Tuve que contestarles por correo. Tuve que hacer todo eso. Tuve que luchar con el miedo de perder la vista. Porque en esas 3 semanas hubo un fin de semana con este ojo. No puedo ver, no puedo leer, nomás veo siluetas. Y ya tengo buen rato así. Entonces, nada más este ojo lo tengo funcionando. El segundo fin de semana, este ojo se me llenó de sangre. Y no pude ver nada. Nada, porque como este ojo ya lo tengo lleno de sangre, se me llenó este ojo de sangre. Se reventó un vaso y se me llenó de sangre y no pude ver nada. Y todos mis miedos me cayeron encima de un chingadazo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer este evento si no puedo ver? ¿Cómo voy a ponerme a transmitir y a promocionar el evento si no puedo ver? No voy a ni siquiera le puedo ver dónde está el botón para transmitir y picarlo. ¿Cómo voy a hablarle a la gente de quién está Tacachora para invitarlos y sembrar en ellos una semilla si no puedo transmitir? ¿cómo voy a poderme a poder ponerme a buscar qué dónde rentar los baños, qué dónde conseguir la piedra volcánica, qué dónde rentar los carros para ir por Tata Cachora? ¿Cómo le voy a hacer para manejar si no veo? Afortunadamente, eso fue el sábado en la mañana. Para el domingo en la noche se me absorbió como el 80% de sangre. El lunes, pues ya podía manejar de nuevo. Pero en ese lapso de tiempo, todos mis demonios y todos mis miedos y todo se me vinieron encima. Y tuve que salir adelante yo controlando esto cosa de aquí, pues, con todos los temores y todos los miedos. Y Tata Cachora me puso ahí. Tata Cachora me puso ahí, me sentó con todas mis sombras, con un simple movimiento, que fue: organízate las danzas y las conferencias para ir para Hermosillo. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes, de los que vinieron aquí a Hermosillo, también los sentó con sus sombras. ¿Cómo? Pues teniendo que mover cielo, mar y tierra para en 3 semanas conseguir el dinero, comprar los boletos de avión, conseguir las casitas de campaña, conseguir los permisos, todo lo que involucraba el desplazarse con tan poco tiempo de anticipación para venir a Hermosillo. Quizás para muchos de ustedes se tuvieron que atrever a pedir el permiso del trabajo que jamás se habían atrevido a pedir, o hacer lo que no estaban acostumbrados a hacer y que les incomodaba hacer y enfrentarlo para poder venir. Y así es como Tata Cachora actúa, con esa simpleza de un solo acto, te hace que te muevas y te sienta con tus sombras. Y ya es tarea de uno abrazar la sombra para integrarla o ser derrotado por tu sombra y seguir igual. Así está Tata Cachora. Y se los digo porque lo he vivido en carne propia con él. Me ha sentado con todas mis sombras. Para mí ha sido muy duro. O sea, estar a un lado con él no es miel sobre hojuelas. Como dijo Arjona en la canción, o aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Y así es la vida misma. La vida misma es así de dura. No es miel sobre hojuelas. Y eso es lo impresionante para mí. Por eso es que es un gran maestro. Para mí hace mucho que es lo de menos si él es Don Juan Matus o no. Es lo de menos. Para mí es Tata Cachora un hombre de medicina, un hombre de conocimiento yaqui de 110 años de edad. Y si tengo de referencia a 2 mujeres chingonas yaquis, que son María Matus y Doña Petra. María Matus, que ya trascendió en el año 2012, pero a mí me dejó muchas cosas que todavía no he terminado de asimilar, pero espero algún día poder hacerlo. Y Doña Petra. Doña Petra, su hija Juana y su hijo Gabriel, yaquis, que me han enseñado mucho y también me han sentado con mis sombras. Con todas mis sombras me han sentado también ellos. Porque a raíz de ellos es que yo hice esta página. A raíz de ellos es que yo empecé a investigar. Es que yo empecé a aventarme este brinco de entender, pues, ¿por qué no me puedo curar? ¿Y por qué, al igual que yo, otras personas no se pueden curar y otros sí? Y ahí entendí, pues, que el problema soy yo. No es que sea Doña Petra una charlatana. El problema soy yo. Y el que tengo que sanar o el que tengo que modificar para que poder acceder a la curación de Doña Petra soy yo. Y así como llegué yo con Tata Cachora. Porque Tata Cachora, el camino que él me está ofreciendo, la finalidad de ese camino es el poder sanar mi mente y mi corazón, mi espíritu, que como él dijo cuando habló de la religión, yo en lo único que creo es en mi espíritu. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una idea con certeza de lo que es el espíritu, la definición del espíritu? ¿Cuántos? Pues casi nadie. Mucho menos pues vamos a estar conectados con el espíritu. Y si tomamos en cuenta que tenemos como obstáculos a toda la gente cósmica, tonteja, espiritual, fanática, que nos mete bobada y media en la cabeza de lo que la falsa espiritualidad, pues nos alejan más de lo que es en realidad esto. Y Tata Cachora, con sus palabras, con sus actos y su conocimiento y el camino que él ofrece, es el camino que te va a llevar directamente a que conozcas qué es en realidad el espíritu y a conectar con él, a reencontrarte con él, a recordar, a sacar la memoria celular que tenemos, del agua que tenemos en nuestro cuerpo que tiene memoria, a poder tomar esa memoria. Porque no es que tengamos que aprender, pero tenemos que aprender. Pero en realidad lo que, en un punto, lo que vamos a llegar a hacer, cuando lleguemos a la totalidad, lo más cercano a la totalidad, es recordar. Recordar. Recordar lo que éramos hace 1,000 años, hace 2,000 años, hace 65 millones de años, hace 13,000 millones de años. Se los digo porque hasta allá llegó Tata Cachora. Tata Cachora, él es el hombre que caminó el infinito. Tata Cachora es un hombre que él recorrió el inicio de los tiempos cuando se encontraba solamente un gran vacío, habitado únicamente por el infinito y el gran espíritu, y también ha recorrido el final de los tiempos. Llegó a toda la totalidad, porque todo eso está dentro de él, todo eso está dentro de ti. Por eso me resulta con tanto sentido como André Malvi y Salvador Freicedo, porque todos nos vamos con Jacobo Greenberg y lo que dijo en esas entrevistas, y dejamos de un lado a lo que dijeron las otras personas, André Malvi y Salvador Freicedo. Pero ellos dicen, nosotros somos dioses, el universo está dentro de nosotros, dentro de cada uno está el mismo Dios que el que nosotros alabamos. Todos somos dioses, todos somos chamanes, solamente que se nos ha olvidado, pero la información ahí está. El punto es, ay, bueno, pues ahí está la información, ¿y cómo le hago para obtenerla? Ahí está el camino rojo. Precisamente para eso es el camino rojo. Precisamente para eso es el camino rojo, del cual Tata Cachora es un maestro. Las enseñanzas de Don Juan, todos estos libros, las enseñanzas de Don Juan, Viaje Ixtlán, Una realidad de parte, Conocimiento silencioso, Relatos de poder, El libro del ensoñar, todos estos libros en los cuales Castaneda narró el conocimiento que le dio este indio yaqui, es el camino rojo. Es el camino rojo. Afortunadamente, todavía está con vida Tata Cachora. Y en la conferencia dio un dato que a mí me impresionó que él haya compartido, y me permito compartírselos porque tengo el permiso de Tata Cachora para hacerlo. Cuando yo estaba con él sentado en una de las danzas, él me dio este permiso. De su boca salió, yo no se lo pedí, que difundiera por internet su palabra. Él me dio esa autorización y es lo que yo esperaba. Precisamente, fíjense, ahorita que lo estoy diciendo, es una de las razones por las cuales yo fui a ver a Tata Cachora. Porque yo quería decirle, Tata, yo estoy hablando de esto en la página de La Sombra, porque estoy haciendo esta investigación, pero estoy hablando de un conocimiento indígena del cual yo no me siento que sea yo pues la persona indicada para decirlo, porque yo no soy un indígena. Yo soy un mestizo y yo quería su permiso, su autorización pero nunca me dio chance de preguntarle eso. Jamás. Y muchas ocasiones yo deseé buscar esta autorización de él, porque yo cada vez que les hablo de esto, de este conocimiento indígena, pues yo siento que, pues que estoy tomando algo que no me corresponde, pero pues que me corresponde de alguna manera porque yo nací en estas tierras, pero yo no soy indígena. Y yo estaba buscando la autorización de alguien y nunca me atreví a preguntarle y nunca se dio el momento de preguntárselo. Pero se dio unas danzas y ni siquiera yo se lo pregunté. De repente estábamos sentados ahí y me dijo, quiero que me difundas por internet. Quiero que difundas mi palabra por internet. Y yo por eso ya me siento con la tranquilidad y la paz de hacerlo sin culpa. Porque yo muchas veces, todas las veces que he estado aquí hablando, cada vez que hablaba de la recapitulación tolteca, aquí y aquí, había un poquito de culpa. Porque decía, yo estoy hablando de algo que no me pertenece. Yo no quiero aplicar la misma de Castaneda. Yo no quiero hacer apropiación cultural. Yo no quiero hacer eso. Yo necesito, por favor, el permiso para mi paz mental. Para ya no tener estas culpas al momento de hablar de esto. Y me liberó Tata de eso. Hace poco más de una semana cuando me dijo, difúndeme por internet, difunde mi palabra. Y por eso les voy a compartir el siguiente clip, que a mí me sorprendió mucho que Tata Cachora hablara de ello, de cómo poder invocarlo a él, a su espíritu, para poder hablar con él y para poder quizás hacerle las preguntas que en la conferencia no pudieron hacerle. Y dio, pues, esta herramienta. Y aquí te voy a poner el video de esta herramienta que él dio para poder invocarlo a él.
No van, tienen miedo tener un pacto conmigo a las 12 de la noche. ¿Por qué cree que soy un Nahual?
Yo tenía una pregunta para usted. Escuché en un documental en Europa que su papá peleó junto al Apache Jerónimo. ¿Me puede comentar algo al respecto?
¿A mi padre? No. De mi padre, niwas. Gracias.
Gracias.
Porque son secretos de la familia. Ándele, ándele, ándele.
Tata, ¿cómo podemos conocer de tu vida? Tata, ¿cómo podemos conocer de tu vida entonces?
¿De mi vida?
Sí.
¿Pero cómo voy a decir palabras de mi padre, de mi familia?
No, lo que tú nos quieras contar de tu vida. Conocerte.
Sí. Público, niwas, vaya usted a platicar conmigo.
Yo vine a platicar contigo.
Sí.
Todos estamos para platicar contigo.
Pero de noche, solo, solita. Okay. Platique conmigo. Sin miedo. Si tiene miedo, no se logra lo que quiere saber. Porque son espíritus invisibles, como yo. ¿Quiere que vaya ya a su casa?
Sí.
Un poco más o menos a las 11:30 de la noche. Tiene que prender una vela roja y una negra para llamarme, mi espíritu.
Muy bien.
Ándale. Pero que sea verdad, porque voy a estar esperando. No tenga miedo porque no le va a dar resultado. Son patos. Conjuros, sea muerto o sea vivo, en carne y hueso o espíritu nomás. ¿Quiere verlo? ¿En espíritu o invisible?
En espíritu.
Pues vaya usted, a ver si es cierto. Tiene miedo.
Conocido para mí.
No. Son confidenciales. Ya que tiene miedo, no va. Le espero. A ver si es cierto. Ey, güey, se dice ey, güey, hombre. No va. No van, tienen miedo. Tener un pacto conmigo. A las 12 de la noche.
¿Por qué cree que
soy un Nahual? Nahualito.
Pues ahí está. Para quien quiera intentarlo, ahí está. Nada más que si lo hacen a manera de reto, de morbo, pues no, no va a pasar nada. Hay que entrar con una pureza y con una inocencia y con un equilibrio muy grande. El mismo equilibrio, pureza e impecabilidad que se requiere para que funcione la técnica de los vasos. Igualito, igualito. Así que pues ya es cuestión de cada quien hacerlo y pues de la manera en que lo hagan. Y lo comparto porque él lo compartió ese día. Sus razones tendrá de haberlo compartido y pues yo también se los comparto a ustedes. Esto fue parte, este videito fue parte de la primera conferencia, de la que fue el día sábado. Esa duró 1 hora con 40 minutos, y la conferencia del día domingo duró más de 3 horas. Por eso les digo que entre las dos conferencias son 5 horas. Tengo la instrucción de que a las personas que asistieron a la conferencia del sábado, darles el acceso al grupo privado en Facebook donde está la conferencia del domingo, para que integren las dos conferencias y lo integren a su ser. Y a la gente que no participó, que no se enteró, o que apenas se viene enterando y que tienen ganas de escuchar las conferencias, pues ahí están. Ahí están grabadas. El acceso a ambas conferencias tiene un costo. Este costo, este pago que ustedes vayan a dar, el dinero se lo voy a enviar por completo a Tata Cachora. Y no es mucho, o sea, son entre las dos son 600 pesos. Como dije hace ratito, ¿cuántos masterclass, cuántos webinars, cuántos cursos piteros que hay en Facebook o en TikTok te los venden en $50? Y aquí son $42, me parece. $42 por escuchar a un vivo ejemplo del conocimiento ancestral de un indígena 100% que conserva las enseñanzas que le dieron sus padres, enseñanzas que a sus padres le dieron sus abuelos, enseñanzas que a sus abuelos le dieron los bisabuelos, y así sucesivamente. La oportunidad, si quieren, ahí está. Aquí en la página, en el muro de la página, pues se van a poder encontrar las instrucciones de la cuenta a la cual pueden depositar, o si quieren hacer pago por PayPal, también lo pueden hacer. Una vez que tengan el comprobante del pago, ya sea de PayPal o el recibo de la transferencia o depósito en Oxxo, tienen que mandar por correo la foto a tatacachoraensonora@gmail.com. El correo también viene ahí descrito en las instrucciones. Y ya yo les voy a mandar por correo la información para que puedan acceder a los grupos privados. Y una vez estando en los grupos privados, pues van a poder ver las veces que quieran y escuchar las veces que quieran las conferencias. Porque sí es necesario. Sí es necesario escucharlas varias veces. Porque lo escuchas una vez y lo vuelves a escuchar y hay algo diferente que no habías captado la primera vez, y así sucesivamente. Y pues esta ha sido la experiencia. La experiencia para mí, pues fue brutal. Increíble. Yo no seré multimillonario. No tengo con el mismo carro desde hace 9 años. No tendré una cuentota en el banco. Ni gozaré de una perfecta salud. Pero afortunadamente en mi vida tengo estos. A mis yaquis. A María Matus. A Doña Petra. Y a Tata Cachora. Y ahí sí me siento el hombre más afortunado de todo el planeta. Me siento yo viviendo el sueño. Un sueño con los ojos abiertos. Al tenerlos a ellos en mi vida. Y al tener la oportunidad de aprenderles a ellos, porque es el camino que yo quiero seguir. Yo no quiero conocer lo que es la totalidad o la espiritualidad de la mano de un hindú, o de un asiático, de un árabe, del Kibalión, o de Aristóteles, de Siddhartha Gautama. No. Yo quiero llegar a la totalidad y a conocerme a mí siguiendo el camino de nuestros ancestros indígenas. Y afortunadamente lo encontré. Sé que existe. Y es algo que cuando era niño ignoraba que existía. Así como tú, yo pensé que pues lo único camino era pues que aprender yoga, que el Feng Shui, que ir a la India, que todo eso. Pensé que era el único camino. Afortunadamente me encontré con los yaquis, que ellos fueron mi puerta de entrada a esto, porque los yaquis no son los únicos. Todo nuestro país está repleto de hombres y mujeres de conocimiento. Ya sean mexicas, olmecas, rarámuris, huicholes, mixteco zapoteco, mayas, y cuánta tribu y cultura prehispánica todavía siga con vida aquí. Pero para eso tendría yo que viajar muchísimo. Y el tiempo. Y no. Aquí donde yo vivo. Y así yo estoy seguro que ahí donde tú vives. Si vives en Oaxaca, si vives en el Estado de México, si vives en Zacatecas, si vives en Tlaxcala, si vives en Chihuahua. Donde sea. Hay comunidades indígenas. Nos falta bajarle 3 rayitas a nuestra soberbia. Y verlos a ellos mucho más que simples agricultores o simples artesanos o la gente que está vendiendo en el suelo sus artesanías en los mercados municipales. Y verlos como la fuente de conocimiento. Claro, cada quien es libre de seguir el camino que uno quiera. Cada quien es libre de agarrar el hinduismo, el taoísmo, la filosofía zen. Fíjense, ahorita me acuerdo de una señora de Tepoztlán, una pareja. Ella tiene un temazcal en Tepoztlán y me dijo que ella estaba tomando una maestría en hinduismo y que escuchó una vez que yo andaba tirando barrio diciendo esto, pues que para qué chingados andamos buscando las respuestas y el conocimiento del otro lado del mar en una filosofía y unas culturas totalmente ajenas a las nuestras, aquí lo tenemos todo. Y dice que me escuchó y que al día siguiente abandonó el curso de la maestría. Y ahí andaba en las conferencias del Tata y se metió a la ceremonia de Hikuri y también danzó. Y dije, qué chingón tener la oportunidad de, pues, de sembrar semillas. Sí, me sentí bien. No me creo yo, no sé, no digo, ay, sí, yo soy la gran cosa. No. Pero en las conferencias y en estos días, la gente que se me acercó me hizo consciente de cosas que yo, pues, trato de no tomarla mucha importancia, pero me dio gusto saber que es, si yo tiro algo, una semilla, no me tiran al loco, pues. Y no es que yo busque que me crean a mí o me hagan caso a mí. Lo que yo busco es que regresemos a nuestras raíces, que es lo que tanta falta le hace al mexicano. Somos de los países, de los países que estamos más desconectados con nuestras raíces. Y yo sí creo firmemente que la gordura que tenemos los mexicanos, la obesidad que tenemos los mexicanos y la diabetes que tenemos los mexicanos está propiciada por la desconexión que tenemos con nuestras raíces. Cuando yo pienso en los griegos, que los griegos saben perfectamente quién fue Platón, quién fue Atenea, hasta los caballeros de Zodíaco nos los reventamos todos y sabemos de Aldebarán de Tauro, de la casa de Piscis, etcétera, etcétera. Pues en Grecia no hay tanto gordo como en México. Cuando yo pienso en los italianos y ellos saben perfectamente quién fue Julio César, quién fue pues todo el Imperio Romano, y toda su historia antes de Cristo, pues con los italianos no hay muchos gordos. Lo mismo con los egipcios, y los egipcios saben quién fue Ra, Tutankamón, Cleopatra, Osiris, miles de años antes de Cristo, y en los egipcios tampoco hay gordos. ¿Y qué decir de los árabes? ¿Qué decir de allá de los de Kuwait o de Irak? de los sumerios, que fue donde es, en la Mesopotamia, donde inició todo lo que es la civilización, hace como 5.000 años, pues en ellos tampoco hay gordos, porque ellos están perfectamente conectados y saben perfectamente sus raíces y no andan mamando otras culturas más allá de las propias. Pero ¿saben quiénes sí? Nosotros. Nosotros los mexicanos estamos machín desconectados. ¿Cuántos nombres de emperadores aztecas sabemos? Y siendo que los aztecas fueron la colita, lo último que echó la burra de lo prehispánico. Ignoramos por completo de los olmecas, de los toltecas. No, hombre, de todo eso no sabemos ninguna palabra en náhuatl. Estamos machín desconectados de nuestras raíces. Y qué casualidad que, a diferencia, porque nosotros tenemos una civilización igual de rica que la de los griegos, que la de los mesopotamios, que la de los egipcios, que la de los romanos, igual o más rica. Pero no sabemos nada. Y qué curioso que, a diferencia de todas aquellas países, aquí lo que más hay son gordos y diabéticos. Y por eso yo sí creo que hay una conexión directa en nuestra obesidad y en nuestra diabetes por la desconexión de nuestras raíces. Y eso es lo principal que yo estoy buscando, mis amigos. Eso es lo principal. Lo principal, que conectemos con nuestras raíces. Y Tata Cachora, con la disposición que todavía tiene de hablar y compartir su palabra, está haciendo algo de lo cual nosotros nos podamos agarrar y decir: esto es verdadero, esto existió, esto todavía existe. Y nos quedamos a aventar el brinco al pasado. Sí, por eso yo me siento tan afortunado. Y por eso yo les digo, les insisto tanto, tantísimo. Por favor. Aprovechemos que todavía tenemos a estos hombres y mujeres de conocimiento con nosotros, porque se nos están yendo. Uno de los argumentos que Tata Cachora le dio a uno de sus estudiantes, a Tejón, para tener también más ganas de venir a Hermosillo, dijo: todas las personas que son como yo, refiriéndose a gente sabia, de conocimiento, ya se fueron o se están yendo, así que tengo que ir y dar la palabra sagrada. No tenemos oportunidad que perder, no tenemos un mañana, lo único que tenemos es el hoy. Aprovechemos. En próximos días, ahí en Tecate, ahí en territorio de Tata Cachora, se van a dar danzas del equinoccio, danzas a la madre tierra y búsqueda de visión. Ahorita, terminando la transmisión, voy a volver a compartir la información. Si tienen la oportunidad, vayan. Si tienen la oportunidad y quieren agarrar el camino rojo para conectar con nuestras raíces y conectar con nuestro espíritu, con nuestros ancestros, hagan la búsqueda de visión. O de perdida, vayan a danzar y sigan alimentando esta conexión. Porque poco a poco, aunque no nos demos cuenta, algo va a pasar con nuestro espíritu. Algo adentro de nosotros y en nuestro espíritu se va a empezar a mover. Algo que no te vas a dar cuenta porque es algo que es invisible. Por lo menos para nosotros en un inicio es invisible. Como lo dijo el zorro, el principito, lo realmente invisible, lo realmente importante es invisible a los humanos. Y hay que empezar a poder verlo. Porque ya lo tenemos, solamente que no lo vemos. Y aprovechen. Tristemente, pues es una realidad la edad que tiene Tata Cachora, 110 años. ¿Qué más quisiera yo que él fuera eterno? Pero por lo menos hoy está aquí. Me da de consuelo saber, por ejemplo, doña Petra me dijo Mi abuela vivió hasta los 120 años y yo le dije, ay, qué chingón, doña Petra, o sea que todavía tenemos mínimo para tenerla aquí con nosotros usted 30 años más. Y lo mismo con Tata, pero pues no, no, uno nunca se sabe, así que solamente hay el hoy. Y aprovechemos esta oportunidad, pues, no para escuchar la palabra de un libro, leer la palabra en un libro, no, ahí está en vida. Para que tú lo veas, para que tú recibas el conocimiento y de las dos formas. Tata Cachora te da un chingadazo y una caricia al mismo tiempo, porque así es la vida. La tejona, que es también parte del círculo de Tata Cachora, de los cuales yo he aprendido mucho, hermana de tejón, pues me dijo una frase de Tata Cachora muy bonita y me dio mucha calma, mucha paz, que la vida, nuestro andar en la vida es como un paso de tortuga, como los pasos de tortuga. Das un paso para adelante y un paso para atrás, un paso para adelante y un paso para atrás. Así que dar un paso para atrás también está bien y es parte de la vida. Y es parte de la enseñanza, porque cuando das un paso para atrás, ahí también hay conocimiento. No todo es nomás ir para enfrente y siempre para enfrente, no. Por eso observar la naturaleza nos puede dar tanto conocimiento, porque la tortuga es un animal en nuestras culturas sagrado, y para los yaquis y para otras culturas. Y cuando ella me dijo esto, me acordé de cuando vi una tortuga en el desierto y dije, ay, sí, cierto, así camina. Un paso para adelante, un paso para atrás. Y ahí se me quitó la tristeza de sentir que no estaba avanzando. Incluso la tristeza de sentir que estaba retrocediendo. Porque me di cuenta que estaba siguiendo el paso natural de la vida. Y me dio tranquilidad y me dio paz. Y eso es lo que nos invitan a ellos a reflexionar y a conectar con el espíritu y con la naturaleza. Y eso es lo que les quería compartir, mis amigos. Gracias, gracias de nuevo, ya para despedirme, por haber venido, por haber participado, por haber dado el salto de fe. Y sin mucho contexto, pues sintieron el llamado y vinieron. Se los agradezco enormemente. Pero el camino no termina aquí, el camino apenas acaba de comenzar para cada uno de nosotros. Solamente, tristemente, que no todos pues tienen la fortaleza de seguirlo, porque el camino no es fácil, porque te vas a encontrar con tus sombras, y eso necesitamos hacer, encontrarnos con nuestras sombras, integrar nuestras sombras para comprender por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado y extraer ahí el conocimiento. Y ahí sanamos. El camino es duro, por eso se le llama el camino del guerrero. Y no es para cualquiera el camino del guerrero. Te va a recibir con unas patadotas en la importancia personal. Va a ser necesario que pierdas tu historia personal. Y eso es muy duro. Cuando te dicen que lo que pensabas o te habían enseñado no es de esa manera. No todos resisten y se van. Pues nada, mis amigos, pues me despido. Muchísimas gracias. Ahorita les voy a compartir en la siguiente publicación, terminando aquí la transmisión, pues la información para los que gusten y tengan la oportunidad de ir y hacer su búsqueda de visión allá en territorio de Tata Cachora, en el Cañón Manteca, o de perdida, que vayan a danzar. Que vayan a danzar en el Cañón Manteca ahí, en un lugar maravilloso donde van a conocer gente espectacular. Y esta frase que no me voy a cansar de decirla: por el fruto se conoce al árbol. Y yo sé de la calidad de maestro que es Tata Cachora cuando yo observo a sus estudiantes que tienen con él 10, 15 o más años. Ver la calidad de personas, la sencillez, el amor con el que te comparten las cosas. Ellos no se creen, ellos tendrían todos los argumentos para creerse, simple y sencillamente por tener el maestro que tienen. Y no, no se creen así. Y cualquier otra persona se sube nomás en un ladrillo y pierde el piso. Y eso yo no he visto ahí. Yo he visto excelentes seres humanos dispuestos a compartir contigo su conocimiento y meterte en este camino. Por eso sé la calidad también de Tata Cachora, porque por el fruto se conoce el árbol. Y veo en ellos que son el fruto del árbol que es Tata Cachora, y digo, y yo en lo personal digo, aquí es, llegué al lugar correcto, con la gente correcta, y al camino correcto, el camino de nuestros ancestros, con un maestro como es Tata Cachora, que es un ícono del conocimiento ancestral. También lo es Doña Petra, y por supuesto que también lo es lo fue María Matos. Tristemente, pues Doña Petra, pues ya tiene un montón de trabajo, pues con lo que hace, curar a la distancia. Ya estaría, pues no tiene ella pues el tiempo o le consume, absorbe todo el tiempo hacer lo que hace y que lo hace para todo el mundo. Quizás ella algún día también comparta su conocimiento de este tipo. Pero el que sí lo está haciendo y que tiene la disposición, afortunadamente, y que todavía está entre nosotros, pues es Tata Cachora. Me despido y pues muchísimas gracias y pues a ver mañana qué nos trae la vida, ¿verdad? Pues mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y como siempre les deseo éxito.